Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
¿Qué podemos hacer desde la economía para mejorar y cambiar todas esas cosas que no nos gustan? Tendremos una mesa sobre este tema que no se pueden perder.
Y que necesitamos ciudadanos y ciudadanas trabajando por esos problemas públicos y por resolverlos y por exigir y por presionar al respecto.
El gran Ezra Chabot nos compartirá su lectura sobre los 45 días que tiene Marcelo Ebrard para cumplir las metas en el tema migratorio y así evitar la fase 2 anunciada por Donald Trump. Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos este jueves, ya es jueves, a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira.
Movernos, Janín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pam, muy buenas tardes a todos.
Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar hoy?
Mira, hoy arrancamos con un cover de Coldplay a esta canción de Soda Stereo. Entonces, bueno, que nos digan covers así de sus cantantes favoritos, que estén así medio extraños o que les gusten mucho, adelante, se los ponemos.
¿Es Coldplay esto que estamos Coldplay escuchando?
En un concierto que hicieron
en
Argentina.
Música ligera, ok. Wow, pues bien, jueves de covers arroba Janine MB. Gracias, Janine.
Gracias, Pam.
Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Hoy lo pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias.com. Les recuerdo que estamos haciendo radio para todos. Eso es lo que conseguimos cada vez que tenemos la transmisión de este programa con interpretación de lengua de señas. Que todas las personas, incluso aquellas que no pueden escuchar, puedan tener radio a su alcance y sobre todo radio de contenido general. Y queremos invitarlos a que se sumen a esta campaña para hacer radio para todos. Necesitamos que entren a www.fundacionmbsradio.org y pueden participar de diferentes formas. Tenemos unas pulseras increíbles, una invitación a cenar, una sección especial de libros, mi cuento autografiado, ser padrinos del programa, venir a concursar, lo que quieran, muchísimas cosas. Y por cada peso con el que ustedes participen, Fundación MBC Radio dará otro peso más para que así podamos seguir haciendo radio para todos. Así que, por favor, súmense. Nos va a dar muchísimo gusto que sean parte de este proyecto, que además pues es poner un grano de arena en voltear a ver a alguien más. Y eso siempre nos hace mejores personas. Oigan, en otros temas y que lamentar, sin duda, hoy se dio a conocer que falleció Edith González a los 54 años de edad. Gil Barrera, periodista de espectáculos, nos acompaña vía telefónica. Gil, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pam, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues sí, es una tremenda consternación al enterarnos en la mañana de este fallecimiento. Pam, ella padecía, era víctima de cáncer de ovario, tenía 54 años. Y bueno, la carrera artística de Edith siempre estuvo fundamentada por trabajos exitosos, por una disciplina extraordinaria y una actriz que estaba muy comprometida con la industria del entretenimiento, evitaba el tema de los chismes a pesar de que tuvo una situación muy adversa con el nacimiento de Constanza. Y bueno, aún así enfrentó con mucha dignidad y con mucha fuerza esta dura batalla contra el cáncer.
Oye, Gil, pero ¿estaba trabajando? Hasta hace todavía poco tiempo, ¿no?
Fíjate que todavía estuvo ensayando hasta hace un mes una obra de teatro con un elenco, con Marcela Robinson, Cecilia Gabriela, me parece que Leticia Calderón, y estuvo constantemente activa, ¿no? Se había ido de vacaciones a Sudamérica, y lo que ella siempre trató de mostrar es que, pese al avance de la enfermedad, siempre estaba activa, y decía que tenía como compañía el cáncer, pero que esto no iba a representar que ningún retiro ni nada por el estilo, ¿no?
Parecía que, digo, desde afuera, y quienes estamos completamente alejados de ese mundo, que lo había ya vencido y por eso estaba haciendo su vida así. ¿No era ese el mensaje entonces?
Efectivamente, no, el mensaje no era eso. Incluso en algún momento recurrió a tratamientos alternativos porque pues ella estuvo buscando hasta el último momento una esperanza para salir adelante y debo de confesar que yo tenía conocimiento que, por ejemplo, la camioneta en la que se transportaba ya tenía una especie de cama para que ella descansara en los trayectos, pero nunca mostró esa situación ante los medios y evidentemente ante el público, ¿no? Al final siempre se preocupó por mantener esa esperanza para sus fans y también creo que ese estilo positivo para no transmitir un final triste, ¿no?
Claro. Gil, ¿se sabe desde cuándo regresó al hospital? Estaba en el hospital, supongo. ¿Qué más se ha dicho?
Ella tenía 2 semanas ya en el hospital y de acuerdo a un comunicado que la familia ha liberado hace unos minutos, decían que pues prácticamente ya estaba deteriorada y que en las últimas 2 semanas es cuando muestra esta decadencia pues en su salud, ¿no? Dijo que aún así, pues ella siempre tenía como la comunicación con sus fanáticos a través de sus redes sociales y bueno, pues que el final fue, de acuerdo a lo que dice el comunicado, un súbito deterioro de salud resultante de una recurrencia del cáncer que se diagnosticó hace 3 años.
Wow, pues qué lamentable noticia. Gil, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias. Sus restos van a ser velados en el Panteón Francés, que está al norte de la ciudad, y mañana se le va a rendir un homenaje en por parte de la Asociación Nacional de Actores en el Teatro Jorge Negrete a partir de las 11 de la mañana.
Ok, muchísimas gracias, Gil.
Un abrazo muy fuerte a toda tu audiencia. Gracias, Pam.
Un fuerte abrazo, Gil Barrera, quien nos comparte pues más detalles sobre esta información. Descanse en paz a los 54 años de edad, Edith González. Oigan, y en otros temas, otra vez una nueva suspensión para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. En esta ocasión, por los estudios de seguridad. René Cruz tiene la información. Te escuchamos, René. Muy buenas tardes.
Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, el 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con residencia aquí en la Ciudad de México concedió la 4ª suspensión provisional en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y es que por unanimidad los magistrados revocaron la sentencia del juzgado 5º en materia administrativa que le había negado la suspensión al colectivo No Más Derroches, el cual ha presentado 147 juicios de amparo con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del proyecto de Texcoco y asegure que las obras de Santa Lucía cuentan con todos los dictámenes y permisos necesarios. En su resolución, el tribunal ordena detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios de seguridad conducentes a los que se refiere la ley de aeropuertos y su reglamento. Además, ordena que se mantengan las obras que se realizaron en Texcoco sin que sean destruidas hasta que se revisen a fondo por parte de un juez de distrito todos los elementos de prueba que se encuentran en el expediente. Pamela, acabo de recordar que las otras 3 suspensiones obligan a las autoridades a detener la construcción de Santa Lucía hasta en tanto se cuente con los permisos ambientales por parte de las autoridades competentes, y una de estas suspensiones pues también ordena que se abstengan de construir hasta que se cuente con la autorización respectiva por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pamela, el reporte que tengo.
Uf, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La 4ª suspensión, las otras por materias ambientales y esta otra también hasta que no se cuente, como nos comentaba, con el permiso de antropología, y esta última, por supuesto, por un tema de seguridad. Bueno, pues veremos en qué acaba este asunto. Mientras tanto, tenemos buenas. Bueno, de verdad, qué historia. Nada más imaginar las caras de asombro a una grabación en la que se dice está la voz de Frida Kahlo y las caras de esa era su voz, una voz además descrita como una voz sumamente femenina. Y es que esto es lo que nos va a compartir hoy Hatsiri Magallanes en las buenas noticias, este audio que se difundió con la voz de Frida Kahlo. Te escuchamos, Hatsiri, ¿qué tal?
Así es, ¿qué tal, Pamela? Muy buena tarde. Pues en efecto, la Fonoteca Nacional ya conoce ya este audio sonoro con la que podría ser la voz de la pintora Frida Kahlo, grabada por el documentalista Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller, esto entre 1953 y 1954. En esta conferencia de prensa, el director de la Fonoteca, Pablo Granados, dijo que la grabación se dio a conocer por el bachiller alrededor de 1955, luego ya de la muerte de Frida Kahlo, y expuso que la grabación fue realizada en una cinta de carrete abierto mediante un aparato portátil, pero si me permites vamos a escuchar algo de lo que explicaba al respecto.
Las voces de Diego Rivera, del Dr. Apple, de Tupe Marín y esta de Frida están grabadas no en un estudio profesional y no con un aparato profesional, sino con un aparato portátil en un lugar que no es un estudio. Esto es lo que nos dice el primer análisis técnico, es decir, que estamos en condiciones de saber que la voz de esta Frida no está grabada, no la grabó el bachiller en la XCW ni en un estudio profesional, sino que está fuera y grabada con un aparato portátil. Es una grabación editada, es decir, se nota que ya tenía la voz el bachiller y aprovechó y cortó dos fragmentos y los utilizó para su perfil sonoro.
Destacó que se trata de una voz muy bella, femenina y pareciera una voz radiofónica. Si me permites, vamos a escuchar este fragmento de la voz de Frida Kahlo.
Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen.
Pues ahí está, Pamela, auditorio, esta gran revelación, la que podría ser la voz de Frida Kahlo. No obstante, pues se va a dar continuidad para tener la certeza de que realmente se trata de la artista plástica. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Hatsiri. Muy buenas tardes.
Buena tarde.
Es genial porque además en todo mundo está justamente esta duda sobre, pero sí de verdad es, pero es que no nos imaginábamos así su voz. Y pone sobre la mesa el poder que le damos a la voz y cómo nos imaginamos la voz de las personas. Y les pongo todavía algo más interesante. ¿Cómo se imaginan ustedes que se escucha su voz? Porque los demás no escuchan voz, nuestra voz, de la misma forma en la que la escuchamos. Nosotros sí hay toda una explicación física sobre esto. Digo, y tan claro como quien se escucha grabado, y no se reconoce. Y dice, no, esa no es mi voz, yo no me escucho así. 12:16, vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
En unos momentos, en A Todo Terreno.
¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera como ciudadanía para que las cosas cambien? Esa es la pregunta que les hacemos y, por supuesto, la mesa que tendremos.
Regresamos a Todo Terreno.
Aprovecha que en nuestras tiendas y en lacomer.com te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Ven a la temporada naranja y disfruta el color de las ofertas, solo en Lacomer. Excepto la FIP, hasta junio 19.
Querer a México es estar cerca de la gente, dialogar con la sociedad. Querer a México es conciliar, es defender la democracia, las instituciones y los equilibrios de poder, cueste lo que cueste. Gracias a todos los ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, que libremente este pasado 2 de junio votaron por los candidatos de Acción Nacional.
Gracias porque juntos convertimos Acción Nacional en la alternativa y contrapeso de poder.
Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México.
Los sábados a la 1 de la tarde,
celebra la plenitud y enlaza con lo importante. Salud, educación, trabajo, amigos, viajes, bienestar. Enlace 50.
Una verdadera maravilla, se las recomiendo. Es la de Elton John. Está increíble porque van poniendo todas las canciones con su historia. Entonces uno va entendiendo en qué momento escribió cada una. Les voy a decir una que le dicen a él cuando se va a lanzar ya como artista. Le dicen, tienes que matar a la persona que estabas destinado a ser para convertirte en la persona que quieres ser.
Con Concha León Portilla. Sábado, 1-2 de la tarde. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. MBS 102.5. Estamos contigo.
Para promover y estimular la investigación en finanzas públicas y economía,
la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, convoca la 12ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas.
Participa y contribuye al acervo de estudios de calidad para un mejor trabajo legislativo.
Consulta las bases en www.cefp.gov.mx.
Fecha límite de recepción, 26 de julio de 2019.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
La diferencia entre un outfit y un look increíble son los accesorios. En Amazing Jewelry, you're simply amazing. You are amazing.
A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Este cover, propuesta del público, Selena versión rockera. Gracias a Jennifer Ajaz, que nos acompaña en cabina. Jennifer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pam. Muy contenta de estar contigo, de estar con todo tu auditorio, porque venimos a hablar de un tema que es importante para hombres y para mujeres.
A ver, cuéntanos.
Fíjate que, vaya, desde hace muchos años se creía que para tener un mejor desempeño sexual se necesitaba aumentar el flujo sanguíneo de los cuerpos cavernosos del órgano masculino. Pero hace 10 años se descubrió que no es del todo cierto en realidad, que es más mantener la sangre en el órgano sexual masculino y evitar que se salga. ¿Y por qué digo que esto nos compete a todos y no nada más solo a los caballeros? Porque las mujeres también tenemos la obligación de apoyar a nuestra pareja justamente para tener una vida sexual plena. Pero bueno, desde hace 10 años, como les comentaba, ya se han venido haciendo estudios porque este es un tema muy importante y se desarrolló en aquel momento una pastillita azul que todos conocemos, pero que a la fecha nos hemos dado cuenta que tiene muchísimas contraindicaciones. Dolores de cabeza, te provoca hipertensión, no te la puedes tomar con alcohol, te da un efecto exclusivamente de 12 horas y la verdad es que no está padre porque, bueno, no te la puedes tomar diario, pero nosotros ya tenemos la respuesta, ya pleno siglo XXI, gracias a la ciencia y a la tecnología, tenemos Adulta, que es la pastilla de nueva generación, la pastilla negra. Pero, ¿qué hace Adulta? Esta controla la enzima, justamente, que se descubrió que hace que la sangre se salga de manera prematura del órgano sexual masculino. Esto queda de resultado, erecciones muchísimo más prolongadas. Pero, ¿por qué Adulta? En primer lugar, porque no tiene un solo efecto secundario. ¿Lo puedes creer? Y aparte, okay. No, es que ¿a poco no está maravilloso?
Sí, pues claro.
Y aparte, si tú te la tomas un día sí, un día no, durante un mes, los efectos se vuelven permanentes. No tienes contraindicaciones si te la tomas con alcohol y es un producto que no es para gente con disfunción. Es para las personas que quieren dar mucho más en su vida sexual. No es solamente para ciertas personas y tampoco tiene límite de edad para que tú te la puedas tomar. Inclusive, como te comentaba, si quieres ir a echarte unas copitas con la pareja y luego llegar a tomarte Adulta, no tiene ningún efecto secundario. Es la revolución científica, las pastillas negras de Adulta. Lo que pasa es que Adulta Dime.
¿El tratamiento es así? O sea, ¿es un día sí y un día no durante un mes? ¿O puedes no hacer el tratamiento así, sino de repente tomarse una y ya.
Si quieres, te puedes tomar una de manera, pues, esporádica. Si tú quieres que los efectos sean de manera prolongada, o sea, que no te dure nada más en ese momento, sino meses, meses y meses, es tomarte el tratamiento de un día sí y un día no.
Ok. Perdón, ahora sí, continúa diciendo lo que estabas diciendo que te interrumpí.
No, hombre, no te preocupes, para eso estoy, para justamente aclarar todas las dudas que puedan surgir, porque nosotros nos trajimos la exclusividad de Adulta desde Suecia. Es un producto que ha sido muy vendido en Europa y ahora lo tenemos por introducción en México y justamente lo traemos para todas aquellas personas que quieren dar muchísimo más en su vida en pareja, porque sabemos que es algo fundamental. Ya lo decía por allá Freud, quien tiene una vida sexual plena es un ser humano pleno, y esto es para hombres y para mujeres. Obviamente los que se lo toman son los caballeros, porque es muy importante su potencia y desempeño para esta situación, pero nosotras como mujeres también podemos apoyarlos, podemos presionarnos. Imagínate, estamos ahí a la mitad del trucutru y se nos cae todo aquel asunto y nos quedamos ambas partes frustradas y todo, ya nos podemos olvidar de toda esta situación. Ahora, importante, ¿dónde podemos conseguir Adulta? Como les comentaba, nosotros nos trajimos la exclusividad. Entonces, no la van a encontrar ni en centros de salud, ni en farmacias, ni en ningún tipo de distribución, más que en el 01800-23-0000. Agarren papel y lápiz, les repito el número, 01800-23-0000. Porque si ustedes llaman ahorita y dicen que lo escuchan en Pamela Cerdeira, se van a llevar 2x1. Solamente las primeras 50 personas en llamar se van a llevar un 2x1 en Adulta. Y si se les hace poquito, ¿por qué no nos metemos otra promoción? A las personas que paguen con tarjeta de crédito se van a llevar un regalo para papá, porque todavía es mes de junio y al papá se le festeja todos los días. Entonces, les va el teléfono otra vez, 01800-23-0000. Adulta 2x1 y aparte se van a llevar un regalo para papá. Así que esperan, no pueden esperar más, no se van a encontrar una promoción mejor que esta. 01800-23-0000 y se van a llevar 2x1 en Adulta y un regalo adicional.
Perfecto, Jennifer, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pamela, y a todo tu auditorio. Que tengan excelente tarde.
Que estés muy bien. Vamos a una pausa.
Regresamos a Todo Terreno. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Ven a Telcel y llévate un Galaxy S10 Plus en un plan Telcel Max sin límite 6,500. Y te regalamos una pantalla Samsung Smart TV. Disfruta del ecosistema más poderoso con Samsung. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Aprovecha esta oportunidad en centros de atención a clientes y distribuidores autorizados Telcel participantes del 13 al 20 de junio del 2019 o hasta agotar existencias.
Ven ya a Suburbia por el regalo más padre. Aprovecha hasta 40% de descuento en todas las camisas, sacos y trajes para caballero. Sí, hasta 40% de descuento sin excepciones y hasta 7 meses sin intereses. Este Día del Padre, estrena más. Suburbia. Válido a junio 16, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Si los restaurantes compiten, comes más barato. Si las líneas de autobuses compiten, puedes viajar más. Si los supermercados compiten, tienes mayor variedad de productos. Si compites por escribir el mejor ensayo, puedes ganar 70,000 pesos. Si eres estudiante universitario, participa en el premio COFESE. Escribe un ensayo sobre competencia económica y regístralo en COFESE.mx antes del 28 de junio. Búscanos en nuestras redes sociales. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica.
¿Estrenar y ahorrar al mismo tiempo? ¡Es posible! Llévate los autos más rendidores en su categoría. Mirage o Mirage G4 con bono de 15,000 pesos o mensualidades desde 2,699. Sin comisión por apertura, más un año de seguro gratis. Vigencia del 1 al 30 de junio. Términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
I'm gonna be high.
Continuamos a todo terreno. La gran pregunta de siempre es, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ya sabemos que las cosas están mal, entendemos el diagnóstico, tampoco podemos ir y jalarle las orejas al presidente o a los diputados. Sí podemos, pero también nuestro límite de acción tampoco es tan amplio. Y el activismo es, o pareciera ser, pues una carrera aparte. O sea, ¿cómo tienes tiempo para ir y perseguir a tu diputado, a tu presidente municipal, cuando además pues tienes que trabajar, pagar las cuentas, tener una familia, educar, y pues si te queda un poco de rato libre, vivir y ser feliz? Y es por esto que tenemos esta mesa sobre la organización ciudadana, el deber individual, qué campo de acción tenemos. Así que le doy la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Paulina Sousa, representante de la iniciativa El Día Después. ¿Cómo estás, Paulina?
Hola, bienvenida. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios. Bienvenido, Max.
¿Cómo estás? Es un gusto estar contigo y todo el día.
Gracias por estar aquí. Y Dana Corres, especialista en comunicación y temas de ciudad y activista. Bienvenida, Dana.
Hola, muchas gracias por invitarme y pues bueno, platiquemos de este súper tema.
A ver, cuéntenme, ¿cómo le hacemos? ¿O qué podemos hacer los ciudadanos y qué tanto?
Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes de la que nos tenemos que dar cuenta los ciudadanos es que ya nos acabamos el espectro político. Ya nos lo acabamos completito. O sea, esta ilusión que teníamos en algún momento de que alguien iba a ser el gran salvador de la patria, iba a llegar a arreglar todos nuestros problemas y nos íbamos a poder sentar en nuestra silla, a dedicarnos a lo nuestro mientras los políticos arreglaban el país, quedó muerto para siempre, ¿no? Digamos, esa idea ilusa de los ciudadanos tendríamos que matarla. Y entonces, por eso los ciudadanos tenemos que empezar a regresar a nuestras capacidades, a nuestros sueños, a nuestras habilidades, para empezar a ver cómo arreglo mis problemas, los de mi colonia, los de mi ciudad, los de mi región, los de mi sector, ¿no? ¿Cómo le hacemos para regresar a el poder a los ciudadanos sin tener que esperar a que los políticos tomen cartas en el asunto, ¿no? Después de varios años de estar dedicado al tema de la reforma de los sistemas anticorrupción en México, las leyes anticorrupción, señalar a los corruptos del poder público, yo de pronto me di cuenta que se nos había olvidado el sector privado, ¿no? Y el sector privado estaba como olvidado en el tema de la ecuación corrupción, porque son copartícipes, ¿no? Y de pronto me di cuenta que es un área muy bonita para desarrollar todo el tema de la integridad y la ética, para convertir al sector privado en un dique anticorrupción, que además no necesita de ninguna acción del sector público. Es decir, la reforma, la reestructura, el rediseño del sector privado para convertirse en empresas que sean núcleo de bienestar y que pongan a la ética y a la integridad como una nueva forma de hacer negocios, como una nueva cultura, no necesita de los políticos. Y entonces por eso me encantó esta nueva experiencia profesional y esta nueva idea para empezar a empujar todo el tema anticorrupción, pero ahora desde el lado privado, ¿no?
Claro. Dana.
Me parece justo bien interesante como esta idea de que pues sí, ya nos acabamos el espectro político. Yo creo que más bien, bueno, no sé, en mi caso por lo menos los que nos dedicamos al activismo desde hace años sabemos que más bien pues la respuesta nunca ha estado allí, que los problemas públicos no se acaban, que son muchos, y que necesitamos ciudadanos y ciudadanas trabajando por esos problemas públicos y por resolverlos y por exigir y por presionar al respecto. Y todo esto ante una falta de capacitación técnica, de capacidad operativa en los gobiernos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, ahorita con los temas de calidad del aire, que sí, nos preocupa ahorita que estamos en contingencia, y sin embargo, el resto del año parece no preocuparnos tanto, ¿no? Estamos en una época difícil porque de febrero a junio vivimos con condiciones climatológicas difíciles que favorecen que los contaminantes no se disipen, por ejemplo. Pero tendríamos que estar exigiendo el resto del año al respecto, ¿no? Y eso nos tendría que llevar también a capacitarnos más en temas de calidad del aire, ¿no? Por ejemplo, hay estos activistas que dicen que todo es culpa de los coches y también están estos ciudadanos y ciudadanas que sentimos o sienten que no es culpa de los coches, sino de algo más, ¿no? Y es entender que se trata de políticas públicas integrales, que entendamos cómo funciona la calidad del aire y de dónde vienen las emisiones, ¿no? Esto es solamente por poner un ejemplo de un problema público, pero tenemos toda una serie de problemas públicos, ¿no? Seguridad vial, por ejemplo, que son temas a los que, bueno, yo me dedico, ¿no? Desarrollo urbano, salud pública, ¿no? O sea, hay todo, toda una serie de gama de temas en los que los ciudadanos deberíamos estar trabajando, interesados, etcétera. Si no basta con que el gobierno haga, ¿no?
Paulina. Sí, justo como dice Dana, o sea, creo que uno de los problemas es que hasta que ocurre algo que nos afecta a nuestra vida cotidiana es cuando buscamos activarnos o opinamos, ¿no? Entonces, es indispensable que no solamente con los temas que nos afectan, como cuando ocurrió lo del sismo, que nos afectó a todos, todos nos activamos, la verdad fue algo muy bonito y estuvo muy padre ver la fuerza que se puede generar, pero hay otros temas que no nos afectan directamente y deberíamos involucrarnos, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de las personas desaparecidas. O sea, hay miles de mamás en todo el país buscando a sus hijos y mientras no me desaparezca alguien a mí, no me importa, ¿no? Y sí, pobrecitos, pero ¿qué más vamos a hacer? O sea, sí es muy importante informarnos y es muy importante activarnos en estos temas. Y justo creo que, bueno, nosotros en el día después, que somos una organización nueva, lo que queremos es hacer eso, ¿no? Vincular a la ciudadanía que quiere aportar, que le interesan ciertos temas, con las organizaciones y colectivos que conocen esos temas, tienen años trabajándolos y pues son expertos, ¿no? Saben cómo, cuándo y con quién.
O sea, si yo tengo una causa, los busco a ustedes y te digo, oye, a mí me interesan mucho los niños de la calle y tú me vinculas con la organización que pueda ayudarle mi tiempo o mi esfuerzo o dinero, porque también ahora más que nunca las organizaciones de la sociedad civil necesitan dinero.
Sí, nosotros a través de una plataforma que es una página web tenemos un directorio de organizaciones de diferentes temas, medio ambiente, género, comunidad LGTB, ¿no? Cualquier tema, es personas desaparecidas. Y la idea es que por el lado de la ciudadanía ingresen a la plataforma, vean en un buscador que tenemos por estado o por tema qué organizaciones están trabajando, su trayectoria. Nosotros seleccionamos con muchísimo cuidado esas organizaciones y las necesidades que tienen. Desde voluntariado, recursos, actívate porque va a haber una marcha, firma un change, cualquier necesidad, ¿no? Y que tú digas, bueno, tengo, no sé, soy diseñadora y tengo las tardes libres o los sábados y hay un colectivo de mamás de desaparecidos en Coahuila que necesita el logo para su campaña, ¿no? Entonces yo lo puedo donar. Y por el lado de las organizaciones también, o sea, hay un formulario en la parte de contacto en donde pueden ingresar, enviarnos su información, nosotros platicamos con ellos para que formen parte del directorio.
Ahora, ¿cómo no se cansan? Porque el activismo es, Max, pues, ir contracorriente. La corrupción, que además es tu tema, creo que es uno de los grandes ejemplos. Yo puedo decidir que no voy a dar mordida, pero necesito una licencia para arreglar mi banqueta o la puerta de mi casa, ¿no? Y entonces voy a la delegación, el municipio, y me dicen, sí, tu permiso tarda un mes, pero luego tienes que ir a otra oficina y entonces van a ser 3 meses, probablemente te lo neguemos, o dame tanto por acá, o espérate a que te caiga el policía y te va a salir más barato y lo vas a sacar más rápido. ¿Cómo consigues, pues, ir por el camino de la Caperucita y mantenerte ahí?
Pues mira, creo que la única manera de hacerlo es con la plena convicción de que puede ser diferente, de que podemos ser diferentes. Hace un mes y medio, por cuestiones de chamba, trabajo para Naciones Unidas también en el tema anticorrupción, estuve en la República de Georgia, un pequeño país que está atrapado entre Turquía y Rusia, una ex república socialista soviética que era de las más corruptas del mundo, ¿no? Y unos años después, pueden afirmar ellos, y después vas y lo checas si es cierto, que ya no hay corrupción de ventanilla, ya no existe la corrupción de ventanilla. Tomaron una serie de medidas interesantísimas para concentrar en unas cosas que se llaman public service halls, donde todos los trámites de gobierno se hacen de manera electrónica, a la vista de todo mundo, enfrente de la gente, en un lugar increíble, con la mejor arquitectura del mundo, con todos los servicios. Tú llegas, pagas tu cuota, te sientes en un café, pones tu cara para que tomen tus biométricos y una hora después tienes tu pasaporte. Así, o sea, de ese tamaño. Tú vas a tratar de registrar un negocio y son 2 visitas de 20 minutos cada una en 2 días. Tienes registrado tu negocio y puedes ponerte a trabajar. En un lugar donde la corrupción era el modo de vida, era el equilibrio, era la forma de vida. Quiere decir que sí se puede. Entonces, la única manera en la que te puedes levantar todos los días a decir, vamos a darle y vamos a empezar a tratar de transformar cosas, es sabiendo que hay lugares donde se ha logrado revertir el problema que tú estás tratando de ver. Y como decían las dos activistas que me acompañan, sabiendo que no es el gobierno, ¿no? El gobierno es el que eventualmente tiene que tomar de la sociedad civil las grandes ideas, tiene que tomar de la sociedad civil las exigencias y las necesidades, y tiene que tomar de la sociedad civil la crítica y la información, ¿no?
Me parece, o sea, también un poco importante hablar de que el, o sea, el activismo, aunque todos deberíamos estar en la calle haciendo cosas en mi colonia, en mi calle, con mis vecinas y mis vecinos, etcétera, o sea, no todo el mundo tiene el tiempo, ¿no? También hay que hablar de eso. En la precarización del trabajo actual, mucha gente tiene que todos los días salir a trabajar, regresar a su casa a las 10 de la noche, y entonces no tienen tiempo de hacer activismo, a menos que les pase algo muy difícil como la desaparición o la muerte de un familiar, y que entonces lo van a dejar todo y aprenderán a vivir con los recursos mínimos, ¿no? Es decir, para hacer activismo tienes que tener por lo menos garantizada la comida en la mesa todos los días. Entonces no es tan fácil, o no parece tan fácil, o para mucha gente no lo es, ¿no? Y sin embargo, sí hay organizaciones comunitarias como los maestros o la gente en los pueblos que tienen toda una historia, ¿no? De luchar por la tierra o de luchar por ciertos derechos, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Y por otra, creo que también está en nosotros, en sociedad civil, que quizás somos movimientos más urbanos, más cómo hacer para poner en la mano de cualquier persona esta idea de sí puedo ayudar a transformar mi calle, sí puedo hacer, o sea, porque no es tan fácil, y a veces el gobierno es un entramado complejo y difícil para hacer las cosas. O sea, por ejemplo, para mi banqueta, quiero quitar un tubo de mi banqueta, y entonces, ¿cómo le hago para saber a qué autoridad ir a decirle, quiero que me quites esto de la banqueta, o quiero que me quites este coche que me está ahí estacionado? Y hay un entramado dificilísimo, y creo que también eso, muchas organizaciones podríamos ayudar como a construir ese, o a empoderar al ciudadano común y corriente, ¿no? De enseñarle los caminitos para llegar a eso que nos conviene a todos, ¿no?
Ahora, esto es algo, Paulina, que a ti te ha de tocar mucho, y se los pregunto a los tres también. Hoy nos enfrentamos a un discurso desde el gobierno donde las organizaciones de la sociedad civil las han puesto a todas en la misma bolsa, y esa bolsa es, no las queremos y con nuestros recursos no van a funcionar. Son, ajá, exacto, la sociedad civil organizada se convierte en la oposición. ¿Cómo cambiarle la cara? ¿Cómo convencer a la ciudadanía? ¿Cómo quitarles la apatía? ¿Y cómo lograr trabajar sin esos recursos? Que también es un reto.
Pues mira, creo que lo más importante es cambiar la concepción que tenemos de la relación gobierno-gobernados, ¿no? Desde hace muchos años, bueno, nos acostumbramos durante 70 años a que gobierno era papá-gobierno, ¿no? Y nosotros éramos los hijos que recibíamos las dádivas de papá-gobierno. De pronto, cuando pasamos a la democracia, empezamos con este rollo de son mis empleados, el gobierno son mis empleados. Pero como bien dices, en el momento de tratar de hacer que mis empleados funcionen para mí, pues es una locura, es una pesadilla, porque no hay manera. Y entonces me acabo convenciendo de que, pues no, la neta no son mis empleados, porque no puedo hacer que hagan lo que yo quiera.
Soy su peón y trabajo para ellos.
Exactamente. Entonces tenemos que llegar a la concepción. A mí la que más me gusta es esta concepción de que no, somos los accionistas del país. O sea, porque nosotros somos dueños de todo, ¿no? Entonces, si somos los accionistas, ellos son el consejo de administración a los que yo le tengo que dar las instrucciones, las ideas, las formas de hacer las cosas, etcétera. Es decir, este rollo de son mis empleados no jala, pero sí debería de empezar a jalar. O en los países desarrollados, lo que jala es la idea de ver al gobierno como el consejo de administración que sigue las instrucciones de los accionistas que quieren que el país se vaya hacia cierto rumbo. Ahora, eso implica que los accionistas tienen que tener claro cuál es el rumbo que quieren tener, ¿no? Y por eso la sociedad civil tiene que empezar también a generar información, generar cultura, generar educación, generar alternativas, ¿no? Precisamente para que estos accionistas tengan cómo poner sobre la mesa del Consejo de Administración hacia dónde quieren que se vaya el país. Lo que tenemos hoy es un Consejo de Administración que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, porque tiene muy poca presión clara y concreta de sus accionistas, ¿no?
A ver, ¿cómo presionamos? ¿Cómo presiona a alguien? ¿Cuál es la forma de que te arreglen la banqueta? Vaya, cualquiera que sea el interés que tengas.
Bueno, yo creo que una de las maneras es, lo principal es estar informado, ¿no? De todas las problemáticas y de los procesos que se tienen que llevar. Y lo segundo, de verdad creo que en colectivo es muchísimo más fácil obtener ciertas victorias. Y como mencionaba anteriormente, o sea, en este país existen muchísimas organizaciones y colectivos que tienen muchísimos años trabajando todos los temas que te puedas imaginar en este país. Entonces, creo que una manera es acercarse a esas organizaciones que ya saben cómo. Por ejemplo, a mí, bueno, regresando al tema de las personas desaparecidas, a mí me parece muy admirable, o sea, y triste esto que hicieron las mamás de la policía, el Estado. Nadie busca a sus hijos, dicen que hay una fosa y no quieren escarbar para ver qué hay ahí. Y ellas agarraron sus palas y se pusieron a escarbar la tierra. O sea, y de verdad es un ejemplo de rebelión, ¿no? O sea, y de fuerza y de valor y de querer que las cosas se hagan de cierta manera. Lo empezaron a hacer por todo el país, encontraron miles de fosas con miles de cuerpos y ahora ya hay una ley de personas desaparecidas, una comisión de búsqueda. O sea, se logró a través de ciertas organizaciones que impulsaron y los mismos colectivos de las víctimas, ¿no? Entonces, esa es una manera de presionar, o sea, visibilizar, o sea, todos los medios empezaron a tomarlo y llegó un momento en donde ya no se podía ocultar ese problema y entonces el gobierno tiene que tomar medidas.
Claro.
Un poco, primero, eso me parece súper importante, ¿no? Como organizarnos, ser estratégicos, y eso es una cosa que vas aprendiendo en el camino. O sea, porque puede que, y que también es una forma válida de hacer activismo, de estar en la calle, ¿no? Salir y gritar, salir y hacer una protesta, salir y marchar. Es muy válido, pero también es válido, y creo que a muchas organizaciones nos pasa, que empezamos así y en algún punto vamos aprendiendo que hay formas más estratégicas y cuando planificas una acción o cuando tienes una meta clara es mucho más fácil llegar a ella o aprendes a encontrar rutas críticas para llegar a eso. Regresando un poco al tema anterior, también me parece que es necesaria la autocrítica desde sociedad civil en el sentido de que pues no es lo mismo una organización de unas mamás desaparecidas que lo hacen totalmente, o sea, con precariedad y tal, a una fundación de una persona rica y millonaria de este país que tiene todos los recursos para hacer las cosas y que además accede a fondos tanto desde el gobierno como a fondos internacionales para llevar a cabo su labor, ¿no? Y a eso creo que es también una cosa a la que nos enfrentamos las organizaciones de la sociedad civil en México. Es si tú empiezas haciendo, o sea, si tú quieres poner tu asociación civil, hay toda una serie de procesos difíciles, complicados, caros, que tengas que ir a hacer tu acta constitutiva, que tengas que sacar todos los papeles que te pide el SAT, que te puedas convertir en donataria autorizada y que son muchas trabas que se entienden porque, pues bueno, puede haber mucho desvío de recursos o no, se entiende que sea así. Y sin embargo, pues también son trabas para que la sociedad civil podamos bajar dinero. O sea, hay toda una serie de complejidades y de desincentivos para organizarnos, ¿no? Creo que también esa autocrítica es necesaria.
Okay. Algo que consideren importante agregar a esta mesa para que la gente se quede empoderada y diga, órale, vamos a hacer las cosas.
O sea, no.
Okay,
malo.
No, bye.
O sea, malo en el sentido de que, y vuelvo a repetir, o sea, un tema de autocrítica. O sea, no todas las organizaciones de la sociedad civil tienen intereses legítimos, ¿no? Y me gustaría, por ejemplo, hablar del caso de Isabel Miranda de Wallace y todo lo que se está destapando a partir de lo que está investigando tanto Guadalupe Lizárraga como Ricardo Rafael. Y entonces decir, bueno, también hasta dónde, y que entiendo que de allí viene esa crítica de este nuevo gobierno, ¿no? Pero bueno, si tuviera yo que dejar un mensaje positivo, tendría que ser, pues, la verdad es que para organizarse a veces parece que es muy difícil, pero basta con que te organices con tu vecina, con la de la tiendita, para limpiar la calle o para salir y hacer, en mis temas, por ejemplo, salir y pintar una cebra peatonal o salir y hacer una calle de juego para los niños en las tardes. En realidad, de verdad, solamente basta con eso y con que empieces a hablar con otra persona que tenga los mismos intereses que tú y de ahí para adelante, ¿no?
Ya voy a entrar en la polémica, pero mencionabas hace unos momentos y lo repites ahora con el tema de las organizaciones de la sociedad civil. No es lo mismo las señoras que van y juntan palas y van a buscar los restos de sus hijos, que es además terrible por donde lo veas, que alguien con mucho dinero y un organismo y además baja fondos. Pero está mal. O sea, está mal que alguien que tenga los recursos también baje fondos y también lo haga. Y te pongo el ejemplo del Teletón, por ejemplo. Podríamos criticar muchísimas cosas. Pero tú vas y te sientas ahí y ves el trabajo que hacen y pensaras, bueno, a ver, le voy a dar a los niños o a los papás este dinero para que ellos vayan y busquen. No les alcanza, ¿eh? O sea, no hay manera. Y están ahí porque no hay un gobierno que tenga la capacidad para dar ese servicio en específico. Entonces, a mí me preocupa un poco, y te lo planteo a manera de discusión, un poco este discurso que he escuchado mucho, como el dinero es malo, o quienes tienen el dinero entonces tendrían que ir y darlo todo porque es malo que lo tengan, entonces si lo tienen, ¿para qué quieren más si ellos podrían ayudar por su cuenta? No sé, me hace un poco de ruido este discurso.
No, sí, más bien yo lo que pienso es que todos deberíamos tener dinero, ¿no? Y que deberíamos tener las mismas oportunidades para acceder a ayudar o a hacer algo por mi ciudad. O sea, eso es como lo que creo, ¿no? Y bueno, en el caso de Alto al Secuestro, creo que así se llama, sí, la organización, ¿no? Pues me parece que también hay que hacer ese análisis de cómo ella y la organización lograron llegar hasta donde llegaron y cómo llegaron a inclusive intervenir en una investigación, ¿no? O sea, me parece que también la autocrítica es sana, claro, y necesaria, ¿no? No todas las organizaciones son así, pero...
Sí, justo, o sea, retomando esto último que dijiste, no todas son así. O sea, sí, claro que sí ha habido algunos casos, pero también hay muchísimas otras organizaciones que, o sea, su oficina es la casa de uno de los integrantes, y creo que podría ser hasta la mayoría, ¿no? Y sí, hay algunos que bajan recursos, pero también muchísimos otros obtienen recursos tal vez de fondeadoras internacionales, ¿no? O meten ciertos programas o dan talleres al mismo tiempo que van como impulsando sus iniciativas. Entonces, yo creo, regresando a la primera pregunta que habías hecho, de que queríamos mandar de mensaje, pues realmente creo que cuando te interesa un tema y te preocupa, o sea, de verdad te preocupa, de verdad te interesa, hay todo un abanico de cosas que puedes hacer, que no necesariamente implican que sea el 80% de tu tiempo, porque claro, pues todos tenemos que trabajar y comer y todas estas cosas, ¿no? Pero hay muchísimas opciones con las formas en las que puedes aportar, y creo que se trata solamente de buscarle un poquito, ¿no? Y en nuestro caso, en el día después, es justo eso lo que estamos haciendo, o sea, ese puente, y presentarle a todo mundo las opciones que hay para que no esté justo el pretexto de como, no tengo tiempo, ¿no? O sea, te interesa, puedes aportar de alguna manera.
Muy bien. Max.
Pues mira, nada más decir que el ciudadano útil tiene que salir a la calle, no por culpas, ni por esta idea de no estoy haciendo nada más que quejándome en Twitter. No, yo creo que es un muy buen momento para que los ciudadanos útiles en México se hagan las preguntas adecuadas. ¿Qué dejé de hacer en el pasado para llegar a donde estamos? ¿Qué hice mal para que las cosas estuvieran como están hoy? ¿No? ¿Y a quién le puedo servir yo ahora? ¿Cómo puedo servir con lo que hago? Y yo creo que la más importante y la final es, ¿cuál es mi compromiso real, ¿no? O sea, si yo voy a seguir señalando a todo mundo, ¿cuál es mi compromiso con la gente? ¿A qué me voy a dedicar yo para que este país sea mejor? Es decir, olvidarnos un poco de culpas, dejar un poco al lado el discurso polarizante de A contra B, unos contra otros, y empezar a asumir la responsabilidad propia, ¿no? Es un gran momento para que cada mexicano empiece a asumir una responsabilidad individual.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por...
Un gustazo.
...sus comentarios, sus aportaciones, su experiencia y el trabajo que desde sus trincheras hacen todos los días. Gracias.
Oigan, y antes de irnos a la pausa, si no saben qué regalarle a papá, nuestros amigos de Suzuki tienen una excelente opción para que le regalen lo mejor. Hasta el 31 de junio pueden regalarle la camioneta ideal. Imagínense, una Suzuki Ertiga 2019, una camioneta en donde podrá viajar toda la familia porque tiene 7 asientos y la puede estrenar desde 3,999 pesos al mes. O bien, otra muy buena opción es el Ciaz, un sedán ideal para papá con mensualidades desde 3,499 pesos que podrán estrenar con 0% de comisión por apertura. Si quieren conocer más detalles de la promoción, ingresen a www.suzuki.com.mx/autos y soliciten su prueba de manejo. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno.
Aprovecha que en nuestras tiendas y en lacomer.com te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Ven a la temporada naranja y disfruta el color de las ofertas, solo en Lacomer.
excepto la FIT, hasta junio 19.
En el IMSS, iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a imss.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica.
Gobierno de México.
¿Sabías que a lo largo de la historia de México, el billete de menor denominación fue de un peso y el de mayor fue de 100 mil?
Acompáñanos este domingo en un recorrido fascinante por la fábrica de billetes del Banco de México.
Conoceremos la historia, los cambios y el proceso de elaboración de los billetes mexicanos.
Y en la música, Lila Downs.
Domingo 16 de junio a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Si contáramos con el número de enfermeras que realmente se necesitan, no solo mejoraríamos la atención y la calidad, además aumentaríamos la esperanza de vida en nuestras comunidades y del país.
Estudiar en el Instituto Marillac es tu gran oportunidad. Llama al 5616-1314 y visita la página www.institutomarillac.edu.mx y pregunta por nuestras becas. Instituto Marillac, una oportunidad única para tu futuro.
Fundación MBS Radio.
Siente el poder al estrenar una GMC Acadia 2019, con rentas desde 8,400 pesos o 0% de comisión por apertura. Y consiente a papá con 32,000 puntos Club Premier. Para más información visita tu distribuidor autorizado GMC. Promoción válida del 1 de junio al 1 de julio de 2019. Consulta términos y condiciones en gmc.mx y gmc.mx/club-medio-premier. Aplican restricciones.
Amigo del banquete, soy Héctor Zagal. ¿Y alguno de ustedes colecciona monedas o billetes? Pues este sábado 15 de junio conversaremos sobre la historia del dinero. Los esperamos a las 5 en punto aquí en MBC Noticias 102.5 de FM. Y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
El reparto de utilidades es tu derecho.
Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio.
Si necesitas asesoría en la Profedet, estamos para ayudarte.
Llama al 01800-911-7877 o entra a www.gov.mx/Profedet. La orientación es gratuita.
Profedet está contigo.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Desde Dinamarca y después de recorrer todo Europa, Amazing Jewelry llegó a México para revolucionar la industria de la joyería. Encuentra diseños increíbles con una experiencia de compra súper innovadora. Conoce las tiendas en Centro Comercial Santa Fe, Plaza Satélite, Galerías Insurgentes y Parque Las Antenas. You're simply amazing. You are amazing.
A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Hey Jude, don't be a fool. Take a sad song and make it better. The minute you let it into.
Continuamos a todo terreno. Son las 12:56. El día de ayer estábamos platicando acerca de esta carta enviada por la Secretaria de Cultura en queja por la colección de Carolina Herrera, en donde se retoman varios diseños de comunidades indígenas de nuestro país. Y bueno, pues ya hay una respuesta. El director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon, respondió justamente a este señalamiento, reconociendo que las piezas que se implementaron técnicas artesanales y colores que reflejan la cultura de la entidad. Dice, la presencia de México es indiscutible en esta colección, es algo que salta a la vista y que en todo momento quise dejar latente como una muestra de mi amor por este país y por el trabajo tan increíble que he visto hacer ahí. Además, dijeron que quisieron mostrar un profundo respeto por las técnicas de la artesanía mexicana y ponerla al nivel de las piezas de alta costura. Mi admiración por el trabajo artesanal a través de mis viajes a México ha ido creciendo con los años. Con esta nueva colección he intentado poner en valor este magnífico patrimonio cultural. Además de que llevan 38 años enorgulleciéndose de sus orígenes latinos, al ser Carolina Herrera venezolana por nacimiento. Y bueno, pues ahí, ahí la respuesta que queda en eso, entonces no hubo una colaboración y la pregunta de si se vale y hasta dónde se vale, ¿no? En dónde uno se inspira y hace un trabajo o un homenaje por amor a algo que admira, y en dónde el homenaje y la inspiración se convierten en realidad en un plagio. Ese es el gran tema. Antes de irnos, nada más para recordarles, ¿ya pensaron en todas las cosas para las que necesitan internet? Cada vez estamos más conectados. Sí pusiste una cámara de vigilancia, sí pusiste un videoportero conectado en línea, sí tienes algún aparato de estos inteligentes que te prenden el radio, te dicen la hora y te contestan tus dudas. Bueno, para todo eso y además lo que tienen que contar y publicar, existe Xtel Extremo, el internet con el que harán todo más rápido. 35 megas por solo 449 pesos al mes pueden contratar en axtel.mx eligiendo Axtel Extremo, el internet que sí sube. Nos vamos, se quedan en Mesa para Todos.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.